Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, 12 y 4, 11 y 4 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE, sesión continua después del tiempo de juego en el que les hemos contado una apasionante jornada de Liga, tanto en Primera, Liga Santander, como en Segunda, Liga Smartbank. Lo último que ha pasado es que el Real Madrid se ha quedado con su victoria en Granada 1-2 a un paso muy corto, muy pequeño, parece que muy inminente, de conseguir el título de Liga. Como digo, 1-2 en Granada, con dos golazos, el primero de Mendy y el segundo de Benzema. Son 9 victorias en los 9 partidos jugados después del confinamiento, 27 puntos de 27 posibles. Le queda el Villarreal el jueves en casa y termina la Liga en Leganés, en Butarque. Ganando al Villarreal, el Real Madrid es campeón de Liga. Pero a lo mejor no necesita ni ganar al Villarreal, porque si el Barça no gana su partido, el Madrid puede ser campeón de Liga sin ganar. Pedro Martín, hola Pedro, muy buenas.
Buenas noches.
¿Me puedes decir qué cosas pueden pasar matemáticamente en la jornada del jueves?
Matemáticamente en la penúltima jornada se pueden producir todas las cosas, siempre pasa eso. Puede haber campeón, se pueden conocer todos los descensos, todo.
O sea que
matemáticamente se puede cerrar toda la Liga.
Todo, o sea, se podría cerrar todo el próximo jueves.
Eso es.
Vale, perfecto. Pues ahora me cuentas las posibilidades que hay de que se cierre el título, eso ya lo hemos contado, la zona de Europa League y los puestos de descenso, porque al margen del resultado del Granada, Alavés 0, Getafe 0, Villarreal 1, Real Sociedad 2, victoria importantísima de la Real Sociedad. Ahora se lo contamos todo. Antes, vamos a hacer un paso por Granada, por los Cármenes, donde está Manolo Lama, que ha contado el partido en tiempo de juego. Supongo, Manolo, que a pesar de la segunda parte que ha hecho el Real Madrid, o de cómo ha apretado el Granada en la segunda parte, con la sensación de que es muy inminente, de que probablemente sea incluso el jueves cuando el Real Madrid sea campeón de Liga. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Buenas, recital y sufrimiento. Yo creo que el Madrid ha dado un recital en la primera parte, sobre todo 30 minutos de lujo, jugando al fútbol al primer toque, teniendo la pelota, buscando una y otra vez la portería de Ruiz Silva. Nos ha dejado los mejores momentos desde el confinamiento y luego en la segunda mitad se ha tenido que poner el mono de trabajo. El equipo se ha venido un poco físicamente en la segunda mitad abajo, ha tenido a Courtois una vez más como baluarte, ha sacado una pelota a Ramos como capitán del equipo cuando se cantaba el 2-2, pero yo creo que los equipos que salen campeón necesitan de todo, necesitan sufrir, necesitan trabajar, necesitan la pizca de suerte y sobre todo necesitan jugar muy bien al fútbol, que es lo que ha hecho el Madrid en los primeros 45 minutos. Cuando se iban, Juanma, me han dicho que en la tele no se ha visto, pero cuando se iban, no te puedes imaginar cómo lo iban celebrando los jugadores del Madrid. Ramos, 1-1, ha ido buscando a los 10 compañeros de campo, luego se ha ido abrazando 1-1 a todos los miembros que estaban en la grada como suplentes del Real Madrid. Uh-huh. Zidane era el único que no estaba en el césped, pero bueno, yo creo que hoy los jugadores del Madrid, aunque públicamente no lo van a decir, hoy sí que se sienten campeones y salen de este estadio de los Cármenes con la Liga en el bolsillo.
Pues ahora hablamos de nuevo con Lama para analizar lo que ha sido el partido. Es clarísimo que los jugadores del Madrid hoy salen prácticamente en campeón de los Cármenes después de una etapa post-confinamiento que a nivel de resultados ha sido realmente fantástica. Insistimos, 9 de 9, 27 puntos de 27 posibles. Creo que es la primera vez que Zidane consigue 9 victorias consecutivas como entrenador.
No, llegó a 16. Con el Madrid, ¿eh?
¿Victorias?
Sí, sí.
¿En Liga?
En Liga.
Joder.
Zidane, el primer año que llegó al Madrid, acaba la Liga con 12 victorias seguidas. De hecho, llegó a estar a 12 puntos del Barcelona y estuvo a punto de ganar el título.
Joder, qué maravilla.
La primera vez esta temporada.
Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma.
Está preparado todo el tiempo de opinión, todo el equipo de comentaristas del partidazo de la cadena COPE. Han escuchado a Lama, a Paco, a Guas. Hola, Guas.
Estoy dolido porque no ha habido penalti. Coño, hay gente que le falta algo esta noche, claro.
Hoy ha habido dos golazos. Los dos son auténticos golazos.
Bueno. Y Mendy parecía Roberto Carlos.
Casi un poco más y entra con la pelota en la portería. Sí, Roberto, sí. Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo creo que la única posibilidad que no gane el Madrid es que no se presente.
¿Sale Marca ya con campeones mañana o todavía no?
La palabra campeón aparece.
¿Aparece la palabra
posible?
Campeón?
La portada.
Vale, pues ahora desvelamos cuál es la portada de Marca. Ciro López, hola Ciro, muy buenas.
Muy buenas, yo ya estoy en Cibeles. Guas, vente para aquí.
¿Vayan vallando?
Sí, ya están vallando. Estoy vallando yo incluso.
Magnífico, un empleado municipal.
Ya no teméis, ¿no, Ciro? Ya no hay ningún atisbo de temor,
¿no? Yo lo decía,
¿no?,
este mediodía con Manolo, que si hoy ganaba el Madrid en Granada, el título ya estaba asegurado, vamos. O sea, es que sería para meterlos en la cárcel, ¿no?
Para muchos ya estaba prácticamente asegurado.
Sí, pero había que ganar. Había que ganar hoy, era un partido difícil. El Granada ha hecho una temporada maravillosa y la prueba es la segunda parte, que ha hecho una gran segunda parte.
Sí, sí. En segunda, Liga Smartbank, hemos tenido 4 partidos hoy. Elche 2, Albacete 0. Alcorcón 0, Tenerife 0. Sporting 2, Málaga 1. Y Almería 3, Rayo 2. Un partido en el que la Almería iba ganando 3-0 y se ha puesto 3-2 el Rayo en la segunda parte. Es segundo el Huesca con 64 puntos. Es que al primero ya ni lo digo, Paco, no te ofendas. El Cádiz ya está en primera.
Me parece bien.
Segundo el Huesca. Tercero el Almería a un punto del ascenso directo. Cuarto el Zaragoza a 2 puntos del ascenso directo. Quinto Girona. Sexto Elche. Está el Fuenlabrada a 1 punto del playoff. El Rayo a 2 puntos del playoff. Y el Tenerife a 3 puntos del playoff. Es lo que podemos
decir.
Hay
un Fuenlabrada-Elche, o sea, séptimo contra sexto el viernes.
Fuenlabrada-Elche. Pues en ese partido, imagínate, ahí se puede decir el sexto puesto de,
claro,
pues de
que gane ahí depende de sí mismo.
Totalmente. Y por abajo están ya descendidos Extremadura y Racing. Albacete, que ha perdido, lo tiene muy complicado, aunque está a un punto de la salvación, que marca el Numancia. Y el Lugo está también a un punto de la salvación, que marca, como digo, el Numancia. El Depor tiene 48, 2 por encima de la salvación. Los mismos que la Ponferradina, 2 por encima de la salvación. 3 por encima de la salvación, el Málaga. Y 4, el Real Oviedo, que después de la victoria de ayer está virtualmente salvado. Bueno, pues así están las cosas en una apasionante vuelta de la Liga, tanto en Primera como en Segunda División. Ahora lo comentamos todo, hay mucho que decir, mucho que hablar. Está hablando, por ejemplo, Emilio Butragueño en el palco de los Cármenes, supongo que ya descorchando champán. O sea, conociéndole, estará ahora mismo diciéndole a la gente que lo celebre, ¿no? Vamos a escuchar a Butragueño a ver qué dice.
No es tu momento en el partido, cuando no tienes la pelota. Y entonces pues hay que agruparse para intentar sacar el resultado.
Por cierto, lo hemos comentado, lo han comentado Carlos y Maldini durante la retransmisión, precisamente en esos momentos en los que le costaba más al Real Madrid es cuando más se ha agigantado la figura de Sergio Ramos, una vez más.
Bueno, él es un líder, y precisamente los líderes en los momentos más difíciles es cuando emergen, ¿no? Y son una referencia para todos los demás, y ahí Sergio en ese sentido nunca falla.
Los hoy líderes emergen, dice Emilio Butragueño desde el palco de los Cármenes. Recuerden que el día de hoy nos deja otra noticia, y es que ya sabemos los 4 equipos españoles que van a representar a España en la Champions la próxima temporada. Va a estar el Madrid, va a estar el Barça, va a estar el Atlético de Madrid y va a estar el Sevilla de Julen Lopetegui, que después de lo que ha pasado hoy en el Madrigal es matemáticamente, como decimos, equipo de Champions para la próxima temporada. Así que todavía tenemos penúltima y última jornada por delante, pero como decía Pedro, atención, porque el jueves puede quedar todo liquidado. El juez podría quedar todo absolutamente liquidado. Este Ramos en Movistar, minutos después de finalizar el partido, hablando de cómo está la Liga.
El campeonato, la Liga, pues es un premio a la regularidad. Quizá pues ese punto de reflexión después del confinamiento con el tema del coronavirus no vino bien para poder reaccionar y tomarnos súper en serio la vuelta y ese mini break, y en ese aspecto pues contento, ¿no? Yo creo que preparamos muy bien esos 2 meses que tuvimos de trabajo en casa, y después cuando nos incorporamos pues teníamos ese objetivo de ganar el campeonato, y ahí estamos, ¿no?, en la lucha, y ojalá podamos el jueves celebrarlo como Dios manda, porque es para celebrarlo por las temperaturas, los tiempos que corren, son tiempos que nunca se juegan, y aquí estamos dando la cara.
Aquí estamos, dando la cara, y ojalá podamos celebrarlo. Ya se habla de celebración desde el vestuario del Real Madrid, que lógicamente lo ven al alcance de la mano. Ha comentado el partido también en tiempo de juego Guille Uzquiano. ¿Qué tal, Guille? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
¿Será el jueves?
Sí, tiene pinta. Tiene pinta el Madrid, le está saliendo todo de cara. Hoy yo decía al final de la retransmisión que probablemente al principio de temporada este partido se lo acaban empatando, pero el otro día el Alavés da el larguero en la primera que tiene, hoy el Granada no acierta en las que ha tenido al final. Más allá de que haya hecho un gran primer tiempo, el Madrid tiene todos los astros de cara, y yo creo que el Villarreal, que además hoy le he visto cansadísimo en su partido, No le va a poner tantos problemas como le ha puesto ahí el Granada en la segunda parte.
Dos resultados que destacamos también de fútbol internacional. El United ha empatado 2-2 con el Southampton en la Premier. Y en Italia, rival del Getafe, el Inter de Milán ha ganado 3-1 al Torino. Ya saben que es noticia importante del día, lo hemos conocido por la mañana, que el TAS ha revocado la sanción de la UEFA al City. Y, por tanto, el equipo inglés podrá jugar en competiciones europeas. Tiene que abonar, eso sí, una multa de 10 millones de euros. Está preocupadísimo el City con la multa. Esta mañana ha circulado, además, un vídeo lamentable por redes sociales en el que se ha acusado o se ha insinuado, nos ha dicho claramente que el jugador del Cádiz, Nano Mesa, que estaba celebrando el ascenso a primera, había consumido sustancias estupefacientes por sus gestos. El chaval... no solo no había consumido nada, es que no ha consumido jamás nada. Ha tenido que hacer público un análisis de orina de drogas, fechado en el día de hoy en Cádiz, para demostrar que no había consumido nada. Luego estaremos en Cádiz para contar esta historia. El Betis ha presentado a Pellegrini como nuevo entrenador para las próximas tres temporadas. El Eibar Valladolid, de la penúltima jornada de Liga, se va a disputar el jueves a las 6:30, al no jugarse ninguno de los dos absolutamente nada. El resto de los partidos ya saben que es a las 9 de la noche. Y Fernando Vázquez, lo decía ayer Fouto en el tertulión, ha sido sancionado con 4 partidos por dar instrucciones desde la grada del estadio de Riazor en el choque de ayer del Deportivo Extremadura. Estaba sancionado y es quebrantamiento de condena, como quien dice. Bueno, pues además de lo que tenía, que creo que eran 3, pues otros 4. Así que sanción gorda para Vázquez, que no va a poder dirigir al equipo en los próximos partidos. Esto es el partidazo. Estamos a la espera de que comparezca Zidane. Tenemos por delante una noche apasionante de radio.
Escuchas el partidazo de COPE y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
El ascenso a segunda y segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99 euros. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con 2 OEs y 2 TES y arriba.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 16 minutos, hora menos en Canarias. Gracias por seguir escuchando la radio, esto es El Partidazo. Está hablando en Movistar Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, y le veo con una sonrisa de oreja a oreja. Este es Zidane.
Ha dicho Sergio Ramos, y entendible que le pasa a muchos equipos cuando dominan tanto como lo ha hecho el Madrid en la primera. ¿Es entendible?
Pero no sé si es una falta de concentración. Es verdad que después del gol, el gol ha sido un poco... no nos gusta encajar un gol así, porque es una pérdida de balón ahí en el medio que no tiene sentido, pero luego es después, justo después no seguimos jugando es lo que había que hacer, seguir jugando con tener nuestra posición de balón, y no lo hicimos, y al final sufrimos la segunda parte. Pero bueno, ahora hay que felicitar a los jugadores, porque al final son 90 minutos muy, muy intensos, un campo complicado, un rival complicado, son 9 partidos seguidos ganando. Bueno, ¿qué le vamos a pedir? No podemos pedir más.
Usted suele ser bastante comedido en sus palabras y también en sus celebraciones, pero hoy sí que ha gritado, no sé si de rabia, de felicidad extra, cuando ha pitado el árbitro el final.
Sí, pero no se ve, pero de contento. De estar contento, porque al final son 3 puntos para nosotros. Te digo, 3 puntos aquí, 3 puntos más, faltan 2 partidos. Bueno, estamos contentos.
¿Pero de contento porque ahora sí que lo ven mucho más cerca y rozando el título?
Nada, faltan 2 partidos. te digo que nosotros hasta el final tenemos un partido ahora en casa muy, muy complicado otra vez, contra un rival muy bueno que sabe jugar, y ahora que si ganamos este, sí, luego te voy a decir que sí, pero de momento nada, estamos contentos por la victoria, por los tres puntos de hoy, pero nada más.
Dos preguntas, una muy concreta sobre lo que ha pasado en la segunda pausa de hidratación, en la segunda parte. En la primera se le veía evidentemente más relajado porque el equipo estaba dominando. ¿Qué les ha pedido en esa segunda pausa, en la segunda parte?
No, había que, bueno, volver a tener un poco más de posesión, sobre todo. No perder el balón fácil como lo hicimos en la segunda parte. Yo creo que solo eso, porque al final nosotros sabemos que somos buenos con la posesión. Y cuando la perdemos, podemos tener problemas.
Y ya la segunda, porque últimamente sí que ha hecho usted sobre todo la valoración de esa solvencia defensiva del equipo, hoy encaja, pero sí que le quería preguntar por el hecho de que Mendy se estrena hoy como goleador con el Real Madrid, se estrena Liga, son 22 jugadores distintos los que han marcado de la plantilla en Liga, 23 en todas las competiciones esta temporada. ¿Qué valoración hace de ese dato?
No, bien, muy, muy, muy contento, muy contento, porque al final además el gol fue muy, muy bonito. Salimos en nuestra portería y en 3-4 pases estamos ya delante de la portería rival, y yo creo que, y además luego Ferlán, que no llega normalmente en esta posición, pero ahí sí, y bueno, de un golpeo, es un golazo y me alegro. El segundo lo mismo de Karim, entonces hay que estar contento hoy, y ahora descansar un poco y pensar ya el jueves.
Pensé que no iba a decir lo de descansar.
No, siempre, sí. Sí, porque además, mira, son martes ya, jugamos el jueves.
Gracias, enhorabuena.
Gracias.
Son las palabras de Zidane, del entrenador del Real Madrid, que ya se retira a la zona de la rueda de prensa, a la zona de la comparecencia ante todos los medios de comunicación. El técnico blanco que no sale del carril, o sea, dice lo que ha venido diciendo después de todas cada una de las victorias.
Pero hoy tiene un poco más la risa floja, Juan Mago.
Sí, se le veía más, sí, es verdad, le veo ya en cara de
Los partidos del Madrid no son para encargar el champán, ¿eh? Es que no ha ganado fácil ni uno, yo creo.
Bueno, 11 victorias por un gol de diferencia en toda la liga.
Paco, pues imagínate los partidos del resto.
Sí, claro.
Claro, es que...
Pero que él pensará, como saque de la cabecita, igual me la hunde el Villarreal.
Es que es fácil, no gana nadie. Es que esto es tal cual.
Claro. El partido parecía que iba a ser fácil, parecía Villarreal-Barça la primera parte.
Los primeros 20 minutos o media hora ha sido...
Sí, parecía Villarreal-Barça y acabó siendo Valladolid-Barça. O sea, pidiendo Madrid ahora y perdiendo el tiempo.
Es que el Granada, hay que hablar del Granada.
Bueno, con una diferencia, Con una diferencia, que el Madrid ha jugado media hora de escándalo,
Sí, muy bueno.
Los 30 minutos que ha jugado el Madrid, yo hacía mucho tiempo que no veía al Madrid jugar así.
Por eso digo que la primera parte parecía el Villarreal.
Yo se lo decía a Paco. A la final de la Juve, pero ha jugado el Madrid de escándalo.
Pero yo creo que le ha favorecido en eso, fíjate, la alineación del Granada. O sea, yo se lo dije a Paco en el descanso, cuando vuelven a la defensa de cuatro, digo, vamos a sufrir, el Madrid va a sufrir más, ¿no? Porque es verdad que yo creo que le ha dado demasiada ventaja en el centro del campo, y el Madrid, como tenga la pelota, te puede destrozar en cualquier momento. O sea, es verdad que solo tenía un tío en punta, pero claro, es que tenía dos balas por fuera, y creo que en eso el Madrid le ha beneficiado esa alineación que ha presentado el Granada.
Sí, yo creo que el primer tiempo ha salido un poco como Zidane tenía en la cabeza, y el segundo tiempo ha virado a lo que tenía Diego Martínez en la cabeza.
Claro.
Ha sido un poco eso. Y luego los goles, el primer gol de Mendy le ha abierto mucho la mente al Madrid, y el gol del Granada se le ha abierto al Granada, y a partir de ahí, pues ejercicio de supervivencia. El Madrid se mueve en el filo como muy pocos equipos, y lo ha vuelto a sacar adelante.
El Granada le peló al Barça nada más empezar la temporada, y el Granada es un equipo muy complicado,
muy complicado,
dinámico.
Partidos, como yo creo que van todos con la reserva de combustible, el DRS es un gol. Sí. O sea, hoy, por ejemplo, Almería-Rayo.
Está bien eso.
3-0. Sí, sí. Mete un gol el Rayo y ya la sensación es a tomar por saco la Almería. O sea, ataque-gol del Rayo.
Sí, sí.
Aquí, el error de Varane, que se la da mal a Casemiro. Casemiro que se duerme, pum, el gol, y ya era el Granada se come el Madrid.
Sí, sí, es verdad. Esa definición de DRS.
El gol de Mendy es un golazo, ¿eh?
Y Roberto Carlos.
A Roberto Carlos. Sí, muy sí, de Roberto sí, Carlos. Sí. Un zambombazo ahí.
Sí, sí.
Bueno, y, tremendo. Hombre, si eres del Granada, piensas que el portero tiene que defender su palo más. No sé, pero bueno. Sí,
es que yo creo que no se esperaba el tiro, ¿no? Yo creo que te esperas un poco el balón atrás o incluso por abajo y ha sido. La pega. Estoy viendo las repeticiones ahora y no ha sido a romper tampoco, ¿eh? El tío la coloca, le mete un poquito el interior y luego lo que tiene este jugador es un ida y vuelta, va como un avión arriba y luego siempre está bien colocado, que es lo que pierdes cuando metes a Marcelo. O sea, me parece que ha sido un hallazgo, más allá de que es verdad que a veces tiene los pies cuadrados, porque los tiene alguna vez, pues, no es muy preciso, pero me parece que ha encontrado ahí el Madrid un filón en
la izquierda. Yo pensaba que había sido sobre un fichaje caro y mira, al final va a salir barato.
No, digo que hay una cosa muy importante. Si el Madrid ha basado esta liga en su consistencia defensiva, pues evidentemente te interesa más tener un tío en el lateral que defienda mejor que Marcelo, por ejemplo. Y Mendy defiende mejor que Marcelo, eso es evidente. Tiene más físico.
Y te descompone
mejor,
menos la defensa,
Manolo. Menos, claro, claro. Se despista menos. Claro. No tiene, peor, pero no hace guerra. Sí, claro. No hace tanto
que Ramos pierda el sitio porque
permanentemente.
Tiene que ir a cubrir. Claro.
Claro, claro. Entonces, eso yo creo que al Madrid también le da. Le da un plus de estabilidad. Luego tenemos a Courtois.
Pero Courtois, una cosa, Lama, una cosa, Lama. ¿Contra el City quién crees que va a jugar? ¿Marcelo o Mendy?
Es que yo creo que Marcelo no va a llegar, ¿eh? Yo creo que Marcelo lleva muy seis justo, lesiones musculares.
Muy justo va a llegar.
Ahora, que si estuvieran los dos en condiciones, Marcelo.
Claro.
Pero yo la verdad es que creo que un tío que ha tenido seis lesiones musculares... Pues es un riesgo, ¿eh? Es un
pero
riesgo.
Marcelo más por pedrada de Zidane, ¿eh? Que por lo que aporte pero, queridos, uno u otro, ¿eh?
Hay un tal Sterling ahí por aquel lado que es claro, la dicha con,
sí, que atarlo,
con V, ¿eh?
Claro, no sé, yo creo que hay un par de cosas que retocaría Zidane del partido de ida. Y una es que jugaría a Cross, sí, que no jugó en la ida. Y probablemente Mendy. Te hace falta defensas muy rápidos.
No, pero Mendy jugó en la ida, Paco.
Ya. Pero digo que aquí, para esta elección, yo le pondría a Mendy porque le hacen falta defensas rápidos.
De todas formas, no es la primera vez que el Madrid quiere condurar demasiado. Ha bajado el ritmo tanto que ha permitido al Granada meterse en el partido. Más allá de que haya marcado un gol. Pero es que el Madrid en la segunda parte no ha tirado a puerta. Y yo no he entendido cómo Zidane no ha agotado los cambios porque el Madrid estaba agotado. Ya sé que lo hemos hablado en la transmisión. Lama, que no tenía más centrocampistas, pero aunque solo fuera claro, para perder tiempo, meter a Lucas Vázquez que ayudara a Carvajal, meter a Militao de tercer central, no lo sé, pero había jugadores con la lengua fuera.
Se ha ahogado él solo con los cambios. Es que decía Paco, con razón, el Madrid tiene en la plantilla cinco centrocampistas. Has puesto a los cinco, quitas a dos, ya nada más que te quedan cambios de delanteros. Metes a dos delanteros, no vas a quitar a los dos que han metido para meter otros dos nuevos.
Sí, pero Lucas Vázquez, solución... que dice este... Lucas tenía...
Pero Lucas Vázquez, ¿para quitar a quién? ¿A Modric vas a quitar? No lo vas a quitar.
Dejadme que escuche un momento. Vamos a escuchar un momento a Courtois, al portero del Real Madrid, y ahora os pregunto por su actuación.
Del fútbol que pasa y no quieres que pase, porque al final el míster lo ha dicho y nos ha pasado en otros partidos también esta temporada, hasta contra Granada mismo, que estamos ganando 3-0 en casa, remontaron hasta 3-2 y nos complicaron el partido, el Levante igual, así que ya lo sabíamos que hay que tener cuidado con eso, y ya una vez que meten ese gol sabes que es difícil porque ellos saben que pueden hacer daño al Madrid y se han venido arriba y bueno, menos mal que hemos podido aguantar la victoria.
No sé si me puedes contar algo de la conversación que has tenido con Casemiro, que era puro fútbol, porque tus compañeros estaban celebrando, pero vosotros estabais dialogando todavía de alguna circunstancia del partido. No sé si es de ese balón, de ese robo de balón en el centro del campo que está Case. Estabais dialogando los dos mientras el resto estaba festejando. ¿Qué hablabais?
Sí, estábamos hablando de eso al final. Yo creo que tanto Case como yo nos gusta luego mirar las imágenes de los partidos, analizar que podemos haber hecho mejor, y bueno, yo creo que igual fue en falta de comunicación también, porque igual él pensaba que estaba solo y venían apretando por detrás y es un robo y contraataque lo que le gusta al Granada y eso estamos justo hablando, pero bueno, son cosas que mañana el míster nos contará, que hay que mejorar para el partido de jueves y darlo todo ahí para ganar.
Hugo, como sé que del título de Liga no me vas a hablar hasta lo que pase el próximo jueves, te voy a preguntar por ese al menos título para vosotros y para ti en lo personal como portero menos goleado, algo que el Real Madrid no consigue desde hace 12 temporadas, nada menos que con Iker Casillas. Entiendo que eso que está muchísimo más cerca debe ser una satisfacción personal y no sé si también colectiva.
Sí, colectivo también. Al final, personal, porque al final me han criticado bastante el año pasado, al principio de temporada, entonces que podemos demostrar con todo el equipo que podemos mantener la portería a cero muchas veces, es importante porque al final el año pasado creo que encajamos más goles que debemos y eso luego se ve en la clasificación, y por eso creo que el colectivo está muy bien, porque jugamos todos, no solo el portero, no solo el defensa, se defiende con 11 y se ataca con 11, eso lo he hecho yo siempre. Yo creo que es un hecho, si todo el mundo defiende bien, hacemos el trabajo más fácil a la defensa, al ataque y al portero, y cuando tuve que intervenir lo he hecho.
Gracias, Tibo, enhorabuena.
Gracias.
Son las declaraciones de Courtois. Hoy no ha dejado la portería a cero, pero hoy ha vuelto a hacer un gran partido, ¿eh? Para el Madrid, ¿eh?
¡Oh! Está inmenso.
Ha hecho dos o tres, yo creo, claro, que sí, más la de
mete
Ramos.
Mete goles, ese tío mete goles, hombre.
Dejé que decir que uno de los bastiones del título de Liga del Madrid es Courtois.
Sin duda.
O sea, sí, Courtois, sí, después del confinamiento ha estado brutal, pero a lo largo de toda la temporada... ¿Te acuerdas que siempre decíamos... Es que es un portero que no le da puntos al Madrid? Bueno, pues le ha dado este año
que no
muchos
le daba,
puntos,
sí,
al Madrid.
Ofrece seguridad.
Claro, le ha dado muchísimos, sí, puntos al Madrid.
Sí, yo creo que ya la confianza, ¿eh? La confianza en tus posibilidades es lo que te acaba dando seguridad. Y Courtois al principio de la temporada no tenía confianza.
No, no. Sí,
yo creo que mi actuación...
Al principio del año pasado. Este año yo creo que ha estado bien.
Sí, sí.
Bueno,
sí,
yo creo que estamos disfrutando en la liga de los tres mejores porteros del mundo ahora mismo, que son Courtois, Oblak y Ter Stegen. Yo creo que no hay actuación del Atleti sin el paradón de Oblak. No hay actuación del Barça sin la mano de Ter Stegen, y sobre todo en este tramo final no hay partido del Madrid sin la parada esa que te salva y te vuelve a meter en la dinámica de Courtois. Yo creo que estaba un peldañito por debajo de estos dos, seguramente cuando llegó al Madrid no fue tan regular, y ahora están los tres a la misma altura, y no cabe duda, hombre, que ha sido un puntal en estos nueve partidos.
No le beneficiaba tanto ruido que había a favor de
lo de Keylor Navas y todo.
Presidente de la Peña Keylor aquí presente.
Ahí Zidane apostó y le ha salido bien. Sí, yo preguntaba en el partido, si el Madrid gana la Liga, ¿quién es el jugador del campeón? Porque yo tenía claro que era Benzema antes del confinamiento. Pero después, si dices Ramos, puede ser Ramos. Si dices Ramos. Courtois, puede ser Courtois. Y yo metía incluso a Casemiro como cuarto.
Yo meto a Benzema y Courtois. Es que esos cuatro... Creo que Benzema sigue haciendo. Lo de hoy ha sido... Bueno,
yo
la jugada del gol es maravillosa.
Sabía que tú a Ramos no lo ibas a meter.
No, creo que Sergio ha hecho un... Fíjate, ha sido, yo creo, de las mejores temporadas de Sergio. No, de las mejores temporadas por la regularidad. Es decir, porque a veces yo lo que le critico a Sergio es que va a veces tan agrandado que siempre tiene una, dos, tres o cuatro cagaditas que te cuestan puntos. Es que este año me cuesta pensar en dices, un partido en el que Sergio ha hecho una sobrada y es que me cuesta pensar en qué partido.
Yo creo que en este momento del Madrid, la peor noticia que hay es que Ramos no juegue contra el City la vuelta en la Champions.
Es
el agujero ya en el campo y en la moral, porque es el tío que tira del equipo para todo, o sea que...
Es que Courtois, Ramos, Casemiro y Benzema es top mundial. O sea, eso es la columna vertebral de un equipo que puede ser campeón de Europa, coño, que lo ha sido. Pues en vez de Courtois pones a Keylor.
Pues, no, y con Ramos parece que funciona mejor lo de alrededor. Son mejores los laterales, es mejor Varane.
Oye, bueno, no ha habido ninguna polémica en el partido, ¿no?
Qué lástima.
No.
Yo esperaba al final una caída.
Llama a Freixa, que igual encuentra alguna. Si no vio penalti, no de Mendy.
Tenían guión preparado, 15 minutos de polémica, ahora tenemos 15 minutos, tenemos que poner un disco.
Pero llama a Tony Freixa, que igual encuentra, ¿eh?
Es lamentable.
No ha habido ninguna polémica, pese a que el árbitro es malísimo.
Ha habido un mensaje que decía que Freixa había tuiteado, que es una broma, que había pasos en el gol de Benzema.
Sí.
Pasos
de Benzema.
Cami, con lo de Ramos en Manchester, Cami, no, yo creo que se pierde, Cami, no, más allá de sus condiciones futbolísticas, el liderazgo. Y eso te lo da jugar, que los rivales te miren de otra forma, que el árbitro que pide ese partido te mire de otra forma. O sea, Ramos ha ganado un prestigio internacional que es muy difícil de suplir por cualquier jugador que lo sustituya.
Sin duda. Oye, creo que está Miguel Ángel Díaz, Miguelito, pendiente de la rueda de prensa de la comparecencia de Zidane. Le hemos escuchado antes con la tele. Miguelito, ¿en rueda de prensa ha salido ya Zidane o no?
Sí.
Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Estamos en la sexta pregunta del entrenador del Real Madrid, que sigue con su discurso en cuanto a las cuentas.
¿Tú qué turno tienes, Miguel?
Yo ya le he preguntado. Le he preguntado por esa imagen de Bale, que se ha hecho viral, si le parece irrespetuoso.
Un día como hoy, andar preguntando eso.
Bueno, no me ha tocado los primeros turnos y como
Paco,
ya hemos
opinas
escuchado...
Paco, ¿qué opinas de la pregunta de Miguelito? Dilo.
Que no pregunte más.
Como ya hemos escuchado todo lo futbolero con Ricardo Sierra, pues andamos ya en otro punto de actualidad.
Es que con un folio ha hecho un canutillo y ha mirado como si fuera un catalejo Bale. O sea,
después del otro día ponerse una mascarilla en la grada del Di Stéfano simulando que estaba echándose la siesta. Por cierto, un Bale que lleva 5 partidos sin jugar ni un solo minuto. Dice que no tiene nada absolutamente en contra del galés, que lo importante es estar todos juntos. Se le ha preguntado otra vez por Hazard, que por qué no juega. Dice que está mejor y que espera que el jueves contra el Villarreal pueda tener minutos, por ese grito que ha pegado al final del partido. No le sacamos de su discurso, que ojalá el jueves sea posible conseguir el título y que le hace también especial ilusión poder conseguir esa liga en el estadio Alfredo Di Stéfano. Por cierto, que si el Madrid acaba ganando este campeonato, como tiene toda la pinta, sería ya el undécimo título de Zinedine Zidane en el banquillo del Real Madrid.
Yo creo que Miguelito, bueno, y los que le pegan permanentemente a Bale, le hacen un favor al Madrid, porque están generando un estado de ánimo contra Bale, que a ver si así se va, porque como
no hay, es imposible. De...
El drama sería...
Lo que dice Paco a Bale le preocupa,
sí, lo que diga Miguelito, sí.
Oh, el drama sería que el 1 de septiembre...
O yo, tú o cualquiera, vamos.
No, el estado de opinión del madridismo es que se vaya cuanto antes. Si Zidane no le pone ni un segundo y él ve palos en la prensa y no sé qué, y aparece una ofertilla, que eso sería lo... ideal, pues una ofertilla, sí, digo, Paco, a él, no al Madrid. Mira,
oye, una cosa, Paco, ayer cuando Vizcaíno dijo que tenía un fichaje, yo pensé que era Bale, fíjate, en vez de Negredo.
Oye, pues sería felicísimo Bale en Cádiz, ¿eh?
Sí, pues imagínate.
Soto Grande.
Le va grado, mucho, va mucho Bale sitio. Con el carácter de Cádiz, ¿eh? Le veo, sí, muy de Chirigosa y tal.
Oye, sí. Lo estáis criticando ahora que está haciendo coñas en todos, claro, los partidos y tal, pues claro, oye, encajaría. Claro,
a mí, por ejemplo, me parece peor profesionalmente que James
lo de James
le haya, o sea, dicho, es que... si es que se lo ha dicho, si no va a contar conmigo, mejor no.
No, pero perdona, es que no es que sea peor, es que si eso ha ocurrido, deberían quitarle el sueldo de esos días.
Y no sé, sí, con qué cara va a ir ahora a las celebraciones James. Yo imagino que si Zidane gana la Liga el jueves, el sábado, en la previa, en la rueda de prensa, pues iremos ya a preguntar un poco más en profundidad sobre estos temas, de los que suele huir Zidane, porque todavía están metidos en
la posición. Ya verás cómo cobra la prima por ser campeón, ya lo verás.
Portada de Marca mañana a toda página, efectivamente, atención, lleva la palabra campeón, campeón a la vista. Una foto en la que se ve un 1 en la grada y el Madrid abrazado después de uno de los goles. Y dice, el título será blanco ganando el jueves al Villarreal. Trabajada victoria en Granada, novena consecutiva para los de Zidane, golazos de Mendy y Benzema en el arranque, Courtois y Ramos evitan el empate local. Es lo que dice Marca mañana, es campeón, correcto, a la vista.
Sí. Tampoco nos hemos roto la cabeza, pero es que la foto es muy buena, con el 1.
Sí,
es
con el 1 de la grada, efectivamente, es muy buena.
En la grada, sí, sí.
Tengo un mensaje de que va a decir Zidane de James. Zidane es que no puede hablar mal ni de James ni de Bale. El mundo sabe que el Madrid los quiere colocar, pero si tú además se lo transmites al mundo, pues va a ser mucho más difícil. O sea, el Madrid tiene que tirarse el farol de que los quiere para el año que viene, por decirlo de alguna manera.
Ya cometió un error el año pasado Zidane, impropio de él, además, cuando dijo aquello de mejor que se iba mañana que hoy, o claro, pasado que mañana.
Recibo un mensaje de una persona importante del Ayuntamiento de Madrid que dice, Guas de Vallando, nada. Se va a perimetrar toda la M30 para evitar aglomeraciones.
Toda la M30, no, que no haya aglomeraciones, que estamos curados de espanto.
Eso es lo que dicen.
Para que haya distancia de
un
seguridad.
Un alto cargo del Ayuntamiento. Que debe ser alguno del Atleti, joder.
Alguno del Atleti.
Vale. Habría sufrido Lama mucho, desde... espero que nadie haga el tonto.
Lama, sí, desde Granada, ¿algo más en esta noche fantástica que decías que hacía en Granada?
Bueno, da gusto estar aquí, ¿eh? Pues nada,
¿qué ciudad? Quédate, Manolo. ¿Qué ciudad?
Pues quédate allí, si quieres. Bonita. De verdad.
Qué maravilla.
Pues te digo la verdad, no me importaría en absoluto.
No, pues a nosotros tampoco.
Es una ciudad para vivir, es una ciudad para estar aquí, vamos. Es una ciudad que a ti nunca te acogería.
Nunca.
Debían de jugar en Alhambra, final de temporada, hombre.
Sí, señor.
Para
sí,
celebrar ahí el
cierto, temporada. Por cierto, ahora con la crisis del coronavirus, el que quiera aprovechar para ir a la Alhambra, No hay colas. Puedes ir tranquilamente cuando, claro, quieras. Puedes sacar la entrada, que sabes que es imposible, el mismo día y en el mismo momento.
Pues es una cosa importantísima, ¿eh?
Está muy bien. Está muy bien.
Yo te digo que hay muchos españoles que no han entrado en su vida a la Alhambra, ¿eh? Te lo digo.
Aquí tienes uno y que está como loco por entrar.
Pues, hijo mío, no sé lo que te pierdes.
Pues, vente mañana y te metes.
Mañana, pues mira, no tenía plan por la mañana, a lo mejor me acerco.
O el viernes.
El viernes por la noche, por ejemplo.
Vale.
Un abrazo, Manolo.
Hasta luego, hombre.
Gracias, un abrazo y gracias por estar en el partidazo. Es un detalle por tu parte.
Un placer haberme invitado.
Nada, mensajes de los oyentes al partidazo que dicen. Alberto Arau, muy buenas.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas. Están opinando en el 637-230010 y también en el Twitter
y el Instagram del partidazo. Decía un oyente, este Madrid le da 100.000 vueltas al Barça. Para empezar, es un equipo, no como el Barça, que es Messi y 10 más. Por unas cosas u otras, a principio de Liga dijo Zidane que iban a por la Liga y al final se va a conseguir. Si hicieran el numerito en el Etihad, en Lisboa se agotan los dodotis. ¿Cómo es posible ponerle pegas a un equipo que gana 9 partidos seguidos, que no tiene gol, que había que echar este verano a 10 jugadores y que va a ser campeón? Zidane quizás sea un fenómeno, quizá. Aquí en la caverna celebrando media Liga, dedicado a Freixa, que estará con sudores esta noche. Dejaros de milongas de que el Madrid defiende bien cuando es Courtois el que salva todos los partidos. Y dice otro oyente, qué importante es el título de Liga cuando lo gana el Real Madrid, pero cuando lo gana el Barça, lo importante es la Champions. Menos hipocresía, por favor. Y otro oyente que también se acuerda de Freixa.
Buenas noches. Por favor, tantas 9 victorias seguidas del Madrid, que sí que es verdad que ha ganado, pero por favor, llamar a Freixa y que os explique lo de las 9 victorias, a ver si alguna decisión arbitral ha podido incidir en alguna de esas victorias. Anda, que se os ve el plumero.
Eso es, lleva años viéndose el plumero de mucha gente.
Y crece.
Crece, el plumero crece.
Es un gran plumero.
Ahora, Freixa se ha convertido en un personaje post-confinamiento fantástico, ¿eh? O sea, increíble, absolutamente referente. Increíble. Estamos haciendo la radio, haciendo el partidazo desde todos los lugares de España. Lama acaba de hablar desde Granada. ¿Tú dónde estás, Guas?
Yo estoy en San Petersburgo.
No, en serio, ¿dónde estás?
Cerca de Barcelona, pues que no me interesa decir el sitio que tengo.
Vale, cerca de Barcelona. Paco en Madrid. Palomar, ¿tú dónde estás?
Yo estoy, vamos a llamarla Ciudad Dormitorio.
Ciudad Dormitorio. Perfecto.
¿Y usted marca ya?
Siro, ¿tú dónde estás?
Yo en la Rozas City.
En las Rozas. Paco, sí, tú en Madrid, ¿verdad, Paco?
No, en Cádiz, me he quedado aquí con la celebración.
En Cádiz, perfecto. Pues desde todos los puntos de España haciendo la radio, haciendo este partidazo. Quédense con nosotros.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
La escritura analógica entre los españoles es cada vez menos frecuente. Según un estudio, lo único que seguimos escribiendo a mano es la lista de la compra.
Nos ¿verdad preguntamos que si un lápiz o un boli, ¿no?, o una pintura está mucho más relacionada con la creatividad que un teclado?
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
El extra de verano de la 11 es un sorteo tan repartido como tu verano. Porque si este año te ha tocado repartirte 3 días en casa de uno, un finde en casa de otro y una semanita en tu casa con quien, no sé, con quien se apunte, el próximo 15 de agosto vamos a repartir 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
¿Listos para el verano? Este año más que nunca en Talleres Euromaster queremos que disfrutes de la carretera con total seguridad. Por eso si vienes a Talleres Euromaster llévate hasta 80 euros en regalos cambiando neumáticos Michelin. Y si además cambias los cuatro neumáticos, te regalamos la desinfección con ozono. Y ahora, disfruta de un verano seguro. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 43 minutos, hora menos en Canarias, en directo, partidazo, cadena COPE. En este, ¿qué día de julio es ya? Día 13 de julio.
14.
Sí, bueno, 14, sí, el móvil ya ha cambiado a 14, pero ya sabéis, sí, yo que hasta que no...
Felicidades a los franceses.
Es verdad, ah, sí, fiesta República nacional francesa.
¿Cuándo empezó la liga? ¿El hace un mes exacto?
11
de julio, ¿no? Fue.
El Betis Sevilla fue 11.
En 32 días hemos tenido 9 partidos. Como que no estén cansados.
Sí, no, hay, sí, una cosa del Madrid que no hemos comentado, que claro, no ha estado nunca por debajo del marcador. Y claro, con ese ritmo de juego, estar siempre por delante ha sido también un factor muy importante, ¿no?
Siempre... Vamos todos con la reserva ya, con la reserva, ¿eh? Es 13 de julio y todavía queda mucho por delante hasta que...
La Champions.
Y la Champions, sí, sí, y la Champions.
Ciro,
sí,
sí. ¿Estás mínimamente cachondo?
Sí. Una cosa...
El mojado, jueves, como dirías tú.
¿Sí? ¿Estás mojado? Sí.
Una cosa, Pedro, el Dime. Jueves hiciste un gran cebo al principio diciéndome que podía pasar cualquier cosa. Vamos ahora con lo que puede pasar el jueves en el tiempo de juego que va a dirigir fantásticamente Paco González. ¿Qué es, sí, lo que puede pasar?
Bueno, primero conoces el campeón, evidentemente, en Madrid, ganando es campeón, o si no gana el Barça. Luego, para la zona Champions, ya conocemos el resto de los equipos, el Atlético de Madrid y el Sevilla, y para la UEFA están el Villarreal con 57, Getafe 54, Real Sociedad 54, si los tres ganan, los tres se meten seguro. Si, por ejemplo, el Atleti no gana también, pero lo único que no se va a conocer el jueves es el orden de los de la UEFA, ¿vale? Pero se pueden conocer los tres equipos que van a ir como quinto, sexto y séptimo.
¿Importa para algo el orden de la...?
Hombre, el sexto y el séptimo puesto evidentemente sí, porque el séptimo tiene que jugar tres previas.
¡Ostras!
Lo que le
¿tres previas?
Sí, pasado,
pero vamos a ver, ¿de dónde van a sacar el tiempo para jugar tres previas?
Juega. Pues juegan a partir de mediados de septiembre, tienen que jugar dos previas a un partido, este año solo...
Pero
año
jugarán son... partidos de 45 minutos, porque no les da tiempo.
Va a jugar 20.
Todo. Las dos primeras son previas son... Son a partido único, ¿eh? Son tres a partido único, Pedro.
No, la segunda, la tercera me dijo el otro día Evangelio que es a doble partido.
Sí, lo estuvo mirando, empezaba como el 17 de septiembre.
Sí, la tercera es a doble partido.
El Español empezó el 11 de julio, por ahí, el año pasado.
Claro, es que tienen... Es que
creo ahora, que, por ahora, que, sería empezar algo hace un año. ¿Sí?
La Liga de Campeones y la Europa League creo que empiezan en octubre, ¿no?
Sí.
O sea, que
sí,
tienen margen de ahí un poquito.
Quedar séptimo es un dardo envenenado, ¿eh? Yo lo digo todos los años, este año menos, porque no tienen que empezar a competir el 25 de julio, pero es que te exige muchísimo.
Oye, pero estaba pensando, si gana la Real, pero también gana el Athletic, todavía no está sentenciado, ¿eh?
No, claro, pero se puede conocer el séptimo.
Ah,
sí, claro.
Ya.
Y luego, por la zona de abajo, el Español ya está descendido, el Eibar y el Valladolid ya están salvados, con lo cual, 36 puntos Celta, 36 puntos Alavés, 32 puntos Leganés, 32 puntos Mallorca. También se pueden conocer los dos descendidos, el Leganés juega contra el Atleti, el Mallorca juega contra la Granada, y el Celta y el Alavés tienen que aprovechar que juegan en la penúltima jornada con dos equipos que no se juegan nada, Celta con el Levante y Alavés con el Betis. Si no se aseguran la permanencia en esta jornada, los dos van a sufrir en la última.
¿Y en segunda puede haber ascenso el viernes o no? No.
Sí, claro.
Sí, claro. Si es que la penúltima jornada puede pasar todo.
Si gana el Huesca y palma la Almería.
Claro.
Vale,
ya
vale.
Estás.
Huesca-Numancia.
Huesca-Numancia, sí. ¿Y el Almería dónde va?
Espera, de que te lo pido.
Y por abajo también puede quedar sentenciado. Si gana el Depor, casi también está. Y pierden...
No, por abajo es imposible que se arregle.
Es decir, vale, puede pasar, pero es muy improbable porque hay demasiadas combinaciones para que algún equipo se quede descolgado.
Hoy el partido del Alavés, el Alavés Getafe, que ha tenido un final ahí medio dramático con ese gol del Getafe que se ha anulado.
Sí, sí.
O sea, en ese momento, con el gol del Getafe, yo veía al Alavés en el pozo, porque cuando es casi hay dos buitres ahí esperando a que llegue el momento final para darte los picotazos, ¿eh?
Dice Paco que es verdad que el Barça y el Madrid te ganan sin hacer nada, pero le conviene al Alavés mucho que el Barça vaya sin nada que hacer.
Tiene una parte que un punto para el Alavés o para el Celta ahora mismo. Hombre. Fíjate tú, el Celta el otro día, el punto que perdió en Pamplona en el tiempo de añadido. Sí, sí. Ese punto te puede dar la vida, porque eso obliga a los dos de abajo a ganar los dos partidos para poder adelantarte con.
Bueno, pues todo esto lo vamos a vivir apasionadamente el jueves, el viernes, el domingo y el lunes. Jueves, viernes, domingo y lunes, con las dos últimas jornadas apasionantes en primera y en segunda división, con todo en juego. Antes de seguir con los asuntos del día, un detalle. El otro día veíamos a Piqué, que entraba en bicicleta a toda pastilla, antes del partido del Barça, en el Camp Nou. Y hoy Piqué ha publicado en sus redes sociales unas imágenes donde también está haciendo algo que yo creo que no suele estar permitido en los reglamentos de régimen interno.
Es que o el Barça tiene otro régimen interior distinto a los demás.
O no tiene.
O no tiene. O sea, es que alucino.
Elena Condis. Hola, Elena. Muy
buenas. O hace lo que le arroja.
O si tiene, hace lo que quieren.
Buenas, buenas. Una cosa, Elena. ¿Qué sale haciendo Piqué en las imágenes?
Bueno, pues lo último de Piqué es que hoy ha estado cogiendo olas, ha practicado wake surf. Nos hemos enterado porque él mismo lo ha compartido con sus seguidores en tres vídeos en su Instagram. Para los que no sepan qué es el wake surf, es un deporte acuático en el que se usa la ola de una lancha para hacer surf. Y en el vídeo se ve a Piqué en los tres vídeos que él mismo ha compartido, se ve a Piqué con un chaleco salvavidas, alucinando, gritando, tratando de mantener el equilibrio encima de una tabla que es como una tabla de surf un poquito más pequeña, arrastrada por una lancha que genera olas y que va a una velocidad de unos 15 kilómetros por hora. Ha ido a practicar el wake surf con su familia en el pantano de Sau, hoy tenían día libre, y en ese mismo vídeo se oye y se ve a sus hijos, Milán y Sacha, cómo le animan, cómo le jalean desde la lancha, mientras Piqué grita totalmente emocionado. En el Barça es cierto que tienen un código interno que no permite actividades de riesgo a los jugadores, por ejemplo, no les permite esquiar. He preguntado al club, después de ver las imágenes de Piqué, si el wake surf sí está permitido, y a esa hora sigo sin tener respuesta.
Hombre,
de
eso,
nadie.
Eso igual no está prohibido.
Porque ni existiría a la hora de redactar el
no
régimen.
Que
este tipo de deportes no viene ni recogido.
Que la caída en el agua no tendría por qué. Bueno, suponer una lesión.
Bueno, o te abres de patas y vayas y te puedes.
Sí, no, puede pasar. Pero claro. Yo creo que el régimen interno del Barça solo prohíbe jugar a la ruleta rusa con una pistola. Lo demás.
Organizar Copa Davis, torneos de póker.
Algo de eso. Son muchachos con una actividad importante, interesante.
Vale. Pues nada, vamos hablando, Elena. Un beso, adiós.
Sí, mañana, después de dos días de descanso, a ver cómo llega Piqué al entrenamiento. Supongo que bien.
Mojado.
Parapente.
A ver si llega en parapente.
Se tira desde la tribuna principal.
O llega en wake surf. Es que ya al final Piqué no deja de sorprendernos. Cada día tienen una historia nueva.
Hasta luego, Elena. Un beso.
Hasta luego, chao. Un beso.
Adiós. ¿Un niño se llama Milán?
Sí.
Bueno, Milán.
¿Te enteras ahora?
Yo creía que el otro se llamaba Inter, pero... No.
Giuseppe Meazza. hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Joma? Buenas noches.
¿Tú haces wave surf?
Hombre.
No.
¿Tú qué haces, Alcalá?
Pues lo que sí me gusta mucho en la playa es las motos estas, las motos de agua.
Ah,
sí,
bien, claro.
Sí, y no lo hago mal del todo, ¿eh?
O sea, quiero decir un pequeño marco.
Tampoco es muy difícil. O sea,
no, ya, pero bueno, pero que la primera vez que me atreví dije, joder, verás la que me voy a pegar y no, oye, y te metes ahí donde prácticamente no hay oleaje y le
¿Tienes moto de agua? Pegas. ¿Tienes moto?
No, no tengo, pero alquilo, alquilas por horas y, uh-huh. y uh-huh. es fantástico y muy recomendable, ¿eh?
Sí, sí. Sí, uh-huh. sí. Muchos que nos están escuchando seguramente mañana vayan.
Claro, todo el mundo está enchufado en eso, sí.
Sí.
La moto de agua es cara, porque sí, yo lo que sí pregunté es, creo que esto de ponerse de pie, que no sé cómo se llama, que salen dos chorros de agua debajo de tus pies, eso era 100 pavos el cuarto de hora.
¿Pero 100 pavos en dónde, Paco?
Pues en dónde fue, ¿en Cádiz puede ser? No.
¿Dónde fue?
Oye, no, Castaño, eso no es barato, ¿eh? Lo de la moto, no, moto pues es barato, ¿eh?
No, pero por ejemplo yo creo que aquí
50, según playas, ¿eh? Pero, por ejemplo, alquileres que haya hecho yo últimamente, en una 50 euros la hora y en otra, que era una playa un poco más así, 75.
50 la hora es un patinete.
Yo creo que donde estoy yo ahora, que es Gijón, una ciudad del norte de España, ¿sí? Creo que son 50 euros la moto media hora, una cosa así, me parece, ¿eh? Una cosa
no está
así,
mal.
Pero bueno. Bueno, está,
Gijón es el norte de España, ¿eh?
En el norte está, sí, ahí está arriba, al norte. No, sí, sí. A ver si un día os animáis, si venís por ahí. Alcalá, tú venías a hablar de Tebas.
¡Tiba! Bueno, yo venía a hablar en realidad de una noticia que ha causado bastante impacto por la mañana, sobre todo en Inglaterra. ¿Os acordáis el pasado 14 de febrero, el Día de los Enamorados, en la otra vida, en la vida anterior al COVID-19, la UEFA impuso una sanción ejemplar al City por el famoso fair play financiero? Era una sanción de 2 años de exclusión de las competiciones europeas y de 30 millones de euros. Bueno, pues esta mañana, con precisión, se esperaba para esta mañana y con puntualidad a las 10 de la mañana, el TAS, el Tribunal de Arbitraje del Deporte, con sede en Lausana, en Suiza, ha tumbado esa resolución de la UEFA y, por lo tanto, el City de Guardiola sí estará en las 2 próximas temporadas en Europa y no tendrá que pagar esa multa de 30. Lo ha dejado en la tercera parte, en 10. Es una noticia, Juanma, que ha sido recibida con satisfacción y te diría casi con euforia en Inglaterra, en la ciudad de Manchester, porque la perspectiva de estar 2 años fuera de la máxima competición continental, desde luego, comprometía seriamente el proyecto del City. Está allí como CEO un español, Ferran Soriano, e incluso comprometía el futuro de alguna estrella de las que dirige Pep Guardiola, como el belga De Bruyne, que había hecho alguna declaración más o menos inquietante en ese sentido. Pero bueno, asunto despejado, asunto aclarado, el City estará los 2 próximos años en Europa y la multa económica, como digo, se reduce a la tercera parte. Y la noticia ha tenido una cierta derivada en España, porque sabéis todos, el presidente de la Liga, Javier Tebas, es absoluto declarado enemigo de esta especie de clubes Estado, como los llama él, Paris Saint-Germain con un jeque por detrás, o el Manchester City con el jeque de Abu Dhabi por detrás también. Y ha dicho Tebas en una declaración que no hay voz, ha sido una declaración escrita para agencias internacionales, dice Tebas textualmente: el TAS no está a la altura. Suiza es un país de gran reputación en el mundo de la justicia y del arbitraje, pero este tribunal, el TAS, no está a la altura. El TAS, recuerdo, es la máxima instancia para dirimir este tipo de asuntos en el continente europeo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Ha dicho Tebas que no está a la altura, y en todo caso, a pesar de que ha estado durísimo el presidente de la Liga, Juanma, lo cierto y verdad es que el City recibe esta buena noticia con euforia, casi en vísperas de recibir el encuentro de vuelta de la Copa de Europa con el Real Madrid. Sigue teniendo detrás el estado de Abu Dhabi, que es subir un poquito la factura de gas, subir un poquito el barril de petróleo y venga a entrar petrodólares en la economía del club. Y la multa queda finalmente en 10 millones de euros, que, bueno, pues como tú decías al principio, 10 millones de euros para el jeque del Manchester City es que, pues, como la moto de agua para ti, para mí, más o menos.
Sí, sí, sí. Gracias, Alcalá. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo. Chao.
Es un palo para los clubes normales.
Sí.
Porque, primero, yo creo que la UEFA se ha estado durmiendo durante años. Al Paris Saint-Germain le permitió una cantidad de sponsors que no se las creía nadie. Un pastón por Qatar Airways, por Qatar Turismo, por Qatar Leche y por lo que haga falta. Y ahora que se habían decidido actuar. Claro, tú imagínate todos los clubes que este año están tiesitos con la pandemia, pero te digo, el Bayern, la Juve, el no sé qué, no sé cuánto, van a mirar a estos como diciendo, y estos van a seguir inyectándose dinero.
Claro.
Es un palo a la UEFA y al sistema. Y dices sistema. Tú, Paco, que la UEFA tardó. Es que tienen que actuar, me parece que son sobre los últimos 5 años. O sea, no es tan fácil. La UEFA no coge y revisa. Tienes que presentar los 5 últimos ejercicios y ahí te van diciendo. Porque,
sí, pero por ejemplo, el caso del PSG es que le prescribió.
Sí, es que aunque parezca un mecanismo sancionador, es un mecanismo protector, sobre todo, esto se inventó para los clubes pequeños para que no se endeudaran, y fijaros en qué ha terminado, en que puede ser el freno a los grandes para que no les inyecten dinero, por eso el palo es tremendo, y ahí se abre una puerta. Yo creo que la UEFA sí más o menos tenía bien controlado lo del fair play financiero, pero con esto, pues ya sabes que un superclub de estos, te gastas 10 kilos en la multa, porque vas a sacar después mucho más. A mí me parece peligroso que el TAS haya abierto esa ventana.
Claro, si por ejemplo el City necesita para el año que viene enderezar un déficit que se le haya generado este año de, no sé, 60 millones, 100, los que sea, porque ha estado sin público y sin museo y sin no sé qué, pues con inventarse que Abu Dhabi Tourism le pone 100, claro, pues,
Palante.
Sí.
Hacen vida. Es un poco lo nuestro aquí, que hay cuatro clubes que no son Sociedad Anónima Deportiva y tienen una vida diferente al resto. Y a nivel mundial, esos dos viven en otro mundo. El Paris Saint-Germain, claro, la operación Neymar, 222.
Es como apuntar, pero no atreverse a disparar.
Claro.
La historia más lamentable del día tiene que ver con un jugador del Cádiz, con Nano Mesa, que ayer estaba en plena celebración. Un compañero de una tele le hacía una entrevista y Nano Mesa, que estaba totalmente excitado, feliz, sudado, después de haber conseguido el sueño de ascender a Primera División, decía esto.
¿Tú eres de llorar? ¿Has llorado ya o no?
No, todavía no. Pero soy un puto animal, hermano. Estoy muy emocionado, bro. Muy emocionado.
¿Has vivido momentos en el fútbol, pero como este?
Ninguno, hermano. Ninguno. La verdad que he estado en Primera, he estado muchas cosas buenas, pero un ascenso con este club, tío, la verdad que es muy increíble, tío.
El chaval está en un estado de excitación absoluto, de alegría brutal, después de vivir unas emociones seguro muy, muy intensas en las últimas horas y en las últimas semanas. Y hoy, pues hubo quien en redes sociales, muchísimos, señalaron que Nano Mesa había consumido alguna sustancia estupefaciente, cocaína directamente. Total, que para desmentir esto, Nano Mesa se ha sometido de manera voluntaria a un análisis de orina, que por supuesto ha confirmado que no hay ni rastro de esa sustancia en su cuerpo, horas después de que lo hayan acusado de eso. Rubén López Cádiz, hola Rubén.
Hola Juanma, buenas noches.
Y el chaval ha hecho un comunicado, ¿no?
Sí, y dos puntualizaciones a lo que tú decías. Lo primero, bueno, que era la celebración del Cádiz en la Ciudad Deportiva ayer y era en los propios medios del club.
Por eso le llama hermano y abraza al que la entrevista.
Claro, era el director de prensa del Cádiz Club de Fútbol, José Grima, el que hacía la propia entrevista. Y lo segundo, que a Nano, al delantero del Cádiz, han sido muchos en redes sociales los que lo han acusado directamente de estar drogado en la celebración. Y también se han subido vídeos en redes sociales. Yo he visto algún vídeo en YouTube en el que literalmente se decía Nano Mesa consumiendo droga o consumiendo una raya de cocaína, literal. Yo lo he visto ese vídeo en YouTube subido, por ejemplo, la tarde de hoy, y de ahí que finalmente el jugador, que ha estado destrozado todo el día, haya lanzado un comunicado, haya publicado la prueba del test de cocaína en el que evidentemente da negativo, y en el comunicado pues evidentemente explica que ha tenido que verse obligado a tomar esta decisión de voluntariamente someterse al test, que evidentemente también le ha afectado muchísimo, que empañan su carrera y que como profesional que es, pues evidentemente no contempla ese tipo de comportamientos en una fiesta del Cádiz ayer, que era en la que estaba toda la plantilla, cuerpo técnico, la directiva, y en el que evidentemente todos estaban felices, el grado de exaltación era grande, pero de ahí a lo que se le ha acusado a Nano Mesa va un mundo. Y ya digo, yo creo que lo más grave ya no es que haya gente en redes sociales que las ha habido, que le hayan acusado directamente de ello, ¿no?, sino que se hayan subido vídeos con ese fragmento que hemos escuchado antes en el que se ponía ese titular de que el jugador estaba consumiendo cocaína, cuando por la propia prueba y el propio test que se ha hecho y que el jugador ha publicado el resultado del test, pues ha demostrado que es una calumnia como un monumento, ¿no? Yo el jugador incluso está estudiando la posibilidad de emprender medidas legales, porque evidentemente ha sido unas calumnias de unas dimensiones enormes, ¿no?
Sí, la conclusión es que a un chico que es inocente y que estaba viviendo uno de los días más felices de su vida, se lo han amargado, y que las personas que se lo han amargado no les va a pasar absolutamente nada. O sea, Nano Mesa ha tenido que ir a un laboratorio a hacerse un análisis para demostrar lo que no tenía que demostrar, pero que mejor que lo haya demostrado, porque se queda a gusto él y así se demuestra lo imbéciles que son los que le han acusado. Y los que le han acusado, difamado, escrito, manipulado vídeos, fotos, etcétera, a esos no les va a pasar absolutamente nada. Con eso hay impunidad absoluta. O sea, se puede hacer lo que sea, da igual lo que hagas. Es muy difícil que te pase algo si tú haces ese tipo de, o tienes ese tipo de comportamientos en las redes sociales. Ya,
ahora, qué tremendo que el chico tenga que hacer eso.
No, sí, no,
qué tremendo que todos estos burros que
yo lo veo bien que lo haya hecho, ¿eh?
Sí, sí. Pero es una pena.
Que no solo lo tenga que hacer.
Vamos. Por es cuatro taraos que mañana lo tomarán con otro.
La difamación en las redes sociales es lo que a mí me aleja totalmente de participar en ellas. Esto es una tiranía, porque antes un rumor de difamación extendido por un medio de comunicación, lo pagaba ese medio de comunicación.
Y tanto.
Pero ahora esto ya no... Y probablemente en Internet va a quedar su nombre ligado a esta estupidez.
Sí, sí.
Con el paso de los años,
¿sabes? Imborrable. No lo imborrable.
Que, es muy difícil tachar de todas las páginas de Internet esta...
No, pero claro, pero todo esto sería alguien que tiene esa... que tiene que ver con eso, Twitter o lo que sea, ¿verdad? Que lo borre. ¿Tú no puedes poner nanomesa y que salga esto dentro de 15 años?
Sobre todo es cómo se puede llegar a la conclusión de que el jugador se está drogando porque está contento por celebrar un ascenso primera. Yo quisiera saber a aquellos que han difamado cómo celebran algo o cómo
usan su felicidad. Pero vamos a ver, si es un deportista que está alcanzando el sueño de jugar en primera división, va a hacer esa locura por vida de un terreno de juego. Pero vamos a ver.
Y en plena competición. Claro, y en plena competición.
Y en plena competición, con dos partidos por delante. ¿En qué cabeza cabe? Pero ¿en qué cabeza cabe que tarao, el chico iba a hacer eso?
Estamos rodeados de tarao.
Y con el entrenador cerquita, el presidente cerquita, es que es absurdo. Es absurdo.
Una locura. Pero el daño lo han hecho, insisto. Y al chico le han amargado el día más feliz del año. En vez de estar disfrutándolo con sus amigos, su familia, con quien le diera la gana, ha tenido que ir a un laboratorio a hacerse un análisis de orina antidrogas. Manda narices, ¿eh? Para que cuatro payasos de Twitter se demuestre que han metido la gamba.
Absolutos.
Acojonante. Gracias, Rubén. Un abrazo.
Si fuera el último... Pero ya me da la próxima.
No, y aparte que te montan una campaña, matemático, ¿eh? O sea, te montan una campaña, punto, y está. Por cierto, que el Sevilla juega Champions, lo hemos dicho al principio, ya de manera matemática, encumbramos, por tanto, al maestro Lopetegui. ¿Qué título le ponemos a Lopetegui, Víctor Fernández?
Hombre, Juanma, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Yo bien, después de conocer que Piqué ha estado tomando olas... Y que al calato moto de agua, pues ya mientras contáis eso, se había entretenido en meterse en Champions. Efectivamente. Claro. Fenomenal, sí, aquí esperando. Sí,
efectivamente.
Que te han dicho que cuál es el título, el tratamiento.
Milan y Sacha, no lo sabía yo.
Milan y Sacha. ¿Te está gustando el programa hasta ahora?
Sí, sí, sí. Me ha gustado mucho saber que Piqué estaba tomando olas. Sí. Que Alcalá, al parecer, en sus vacaciones coge una moto de agua.
Sí.
Y luego la historia esta de las redes sociales, que yo no entiendo por qué le siguen echando cuenta a eso. Pero bueno, en fin. No, claro. Sí, sí, la verdad es que está entretenido.
Vale, perfecto.
Y a todo esto
era la primera vez que lo oías. Era la primera vez que lo oías, ¿no?
Era de las primeras veces que lo oías. A esta hora, desde luego. Sí.
Me ha gustado más que hubiéramos dedicado el programa al Madrid, ¿no? Para ya que está casi a punto de ser campeón. Quizás era lo lógico, ¿no?
Yo solo pongo la radio si acaso a partir de la 1, porque hasta la 1 solo habláis del Madrid. Entonces digo, a ver si cae alguna historia como esta de Piqué a partir de la 1.
Lopetegui. Nota para Lopetegui.
¿10?
¿10?
Hombre.
Sí. Sí, un 10. Un 10.
O sea, un 10 tuyo es
lo mejor es que la semana que viene puede ser un 3, o sea, perfectamente,
sí,
¿no?
Sí, claro, por supuesto. Vamos,
y uno se examina cada día.
Por supuestísimo, pese al error que cometió en la Copa del Rey, pero creo que no hay que olvidar que el Sevilla está en plena reconstrucción, que ha venido Monchi, que ha cambiado el equipo por completo, que el equipo tenía deficiencias arriba, que ha tenido que superar un montón de dudas que había sobre él y que la afición tuvo sobre él. Yo creo que el 10 puede ser pasado mañana 5 o 4, por supuesto, pero a día de hoy es un 10,
incluso
no hay que
poner
ni un pero.
A la 9:27 puede ser uno.
Mañana pueden ocurrir muchas cosas, pero a día de hoy con el Sevilla de nuevo en Liga de Campeones y con una reconstrucción plena del equipo, entrenar al Sevilla es muy complicado, ¿eh? Aquí hay una guasa y una presión tremenda y la verdad es que ha aguantado el tipo.
¿Sí? Y tiran penalti mirando al tendido, es una cosa de locos.
Exactamente. Bueno, lo de Ocampo es...
Buena cosa.
Sí, sí, allí tiro el penalti mirando el tendido. La verdad es que lo del Sevilla, Emperador Mao ha metido al equipo 4 en 7 temporadas.
Emperador Mao es José Castro, para no iniciar.
Ha metido 4 veces en Champions y ha ganado 3 Europa.
Ah, ahora Champions. No sé. Esta tarde me ha dicho que era Estafa League.
Estafa League, sí. Lo que pasa es que la grandeza que ha adquirido el Sevilla, claro, le obliga a jugar entre los mejores, pero por supuesto que la Estafa League, porque es una competición que solo está destinada para los 4 de siempre y que, por cierto, que solo os interesa que el Madrid y el Barcelona lleguen. El resto no os interesa para nada. Por eso, a mí me gusta más la Europa League, es mucho más entretenida, pero entiendo que la grandeza del Sevilla le obliga a estar entre los grandes, claro, lo entiendo.
Pues podría renunciar también, pero no creo, ¿no?
Bueno, que quede tercero y que caiga la Europa League, ¿no?
Sí, queda tercero.
Claro, tercero del grupo, tercero del grupo.
Claro, efectivamente. Claro, no, no, pero está Monchi, ahora hablando en serio, está Monchi muy, muy, muy motivado y creo que el año que viene le va a dar otra vuelta de tuerca más al equipo. La verdad es que el sevillismo está muy contento porque en plena reconstrucción el equipo está en Liga de Campeones y ojo que ahora hay un asalto a Alemania, ¿eh? Ahora viene la eliminatoria con la Roma, o sea que claro, los sevillistas no tienen vacaciones.
Gracias, un abrazo, Víctor.
Un abrazo muy fuerte, cierto, para todos. Gracias por llamar.
Dice Fernando Evangelio, la ratita, que confirma lo que decía Guille. Las tres previas de Europa League son de un partido. En Champions no, pero en... que además en Champions los equipos españoles no juegan previa, pero en Europa League son las tres a un partido.
Pues es peligroso, ¿no? Peligroso.
Sí, sí, es que lo miré el otro día cuando estaba viendo quién quedaba séptimo de la liga.
Pero fíjate, ni discutiste, eres muy buena persona, porque yo a mí, si me llevan la contraria con algo que sé 100%, monto un pollo.
No, es que no estaba seguro al 100%.
Lo miraste, pero, el otro día.
Bueno, pero me podía haber equivocado, hombre.
Qué buena persona eres.
Oye, del Sevilla yo quería decir una cosa, es muy difícil acertar en los
Me fichajes. Podía haber equivocado, tú fíjate, ¿habéis escuchado esa frase en Lama, por ejemplo, alguna Lama, vez?
Sí. Jamás. ¿Eh?
Es un hombre
sobre
prudente.
Todo con Evangelion, sobre sí. todo con Evangelion.
Perdona, ¿no? Guille, ¿qué estabas diciendo?
No, que en Sevilla yo quiero destacar el porcentaje de acierto de Monchi, ¿eh? Que los directores deportivos, como todos, tienen aciertos y fracasos, pero ha fichado este año a Diego Carlos, a Koundé, a Ocampos, a Fernando. Esos cuatro jugadores me parecen fichajes.
Sí, fichajazos. Ha pinchado arriba, en los, para mí, ¿eh? En los delanteros, ni De Jong, ni en Nesiri, ni Ronnie López. Arriba ha pinchado.
Yo he dicho en algún partido del Sevilla que si hubieran logrado mantener a Ben Yedder, que al final no salió tan caro. Quiero decir, pues lo que costó Ronnie López, pagando un poquito más, te quedas a Ben Yedder.
Es un poco lo que le ha faltado a ese tipo de jugador, ¿eh? para pensar en empresas mayores. Y luego Lopetegui, la verdad es que ha calzado como un guante ahí. Sevilla ha sido protagonista toda la temporada y bien merecido que tiene el puesto Champions. Mm.
Hoy, por cierto, han presentado a Pellegrini como entrenador del Betis, tres temporadas.
¿Le ha ganado?
Sí, hombre, se supone, ¿no? Esto ha dicho sobre las diferencias entre Betis y Sevilla.
Creo que estamos un par de pasos abajo porque Sevilla está peleando en este momento la posibilidad de entrar a una Champions y Betis tenemos prácticamente la temporada terminada. Pero el fútbol cambia rápidamente, así que en ese aspecto no me preocupa lo que ha pasado hacia atrás, sino que lo que viene hacia adelante. Y hacia adelante estoy seguro que como institución nos vamos a acercar a lo que han hecho otros equipos, no solamente Sevilla, lo que han hecho otros equipos en la Liga, y eso va a ser con el trabajo día a día.
Es la voz de Pellegrini, el nuevo entrenador del Betis. Y antes de que llegue Chema Martínez y el kilómetro 42, dos conexiones, una con Almería. Jordi Folqué, ¿qué tal, Jordi? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ha ganado el Almería, lo hemos dicho en el arranque, al Rayo, en un partido loco. Se pone a un punto del ascenso directo. ¿El jeque ofrece algo extraordinario en estos dos partidos si se asciende? No sé, un caballo para cada uno o cualquier cosa.
Todo lo tienen muy bien estipulado en el contrato, la plantilla más joven de toda la, no seguramente en segunda, sino también en primera, pero todo lo tienen muy bien estipulado en el contrato y muchos de ellos saben que si la Almería asciende, pues tienen que, los que bien están cedidos, la Almería comprará su ficha, otra cosa es que jueguen en primera división, pero la prima del ascenso es bastante suculenta para cualquiera de los jugadores de... Sí, sí. De la Unión Deportiva Almería, y esto es como la goma, como en el ciclismo. Están haciendo de la goma el Huesca, el Zaragoza y el Almería, y al principio de la jornada parecía que la Almería ya no tenía opciones, y fíjate, ahora se pone a un punto. Es el único de los seis primeros clasificados de esta jornada que ha ganado. Por lo tanto, ha sido una demostración más de lo que es la locura de esta jornada, como ha sido el partido. A la media la Almería ganaba 3-0 y el Rayo estaba jugando bien. Se lesiona el portero de la Almería, sale Sivera, un manojo de nervios. El Rayo hace tres cambios en el descanso, marca el primero. A la Almería, por centímetros, la anula en el 4-0, le hace el primero el Rayo y ahí se veía ya que el Almería era un flan y lo normal es que el Rayo hubiese empatado o ganado el partido. Al final, la fortuna con dos palos de la Almería deja los tres puntos en casa, que era lo único que valía, ganar los tres puntos. Y de poderse poner el Rayo a uno de la Almería, se ha puesto la Almería a uno del Huesca, lo que viene a demostrar todo lo que es esta segunda división, con dos jornadas por delante, que puede pasar, pues, vamos, muchísimas cosas.
Paco, ¿quién sube? ¿Huesca, Almería o Zaragoza?
Yo creo que el Huesca, porque... ¿Huas? Tiene Huesca, Numancia y luego Sporting Huesca, el Sporting sin nada que hacer.
¿Palomar?
Yo creo que el Huesca también.
¿Siro?
Yo creo que el Huesca.
¿Guille?
Sí, porque el Zaragoza se ha hundido, pero es increíble lo del Zaragoza, ¿eh?
Acabamos de matar al Huesca.
Pues sí, y concretamente a la Almería y a nuestro compañero Jordi Folqué. Gracias, Jordi.
Gracias por participar. Paco, por decir que
sube Girona.
Pero mira, te puedo echar una mano a lo mejor.
El Almería va a Ponferrada y luego.
Recibe al Málaga.
Pueden ser 6 puntos, ¿eh?
Sí.
Si Altani siguiera mandando en el Málaga, aquí venía el Málaga a ganar sí o sí, porque
son primos, ¿no?
el pique que tiene.
Hay derbi de jeques, ¿no? Se llevan mal.
¡Hola, de jeques!
Los de Qatar ya la había subido, como que no se pueden ver mucho.
Vale.
Ojalá, qué cosas.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Dobarro.
Tenemos que estar mediando entre conflictos entre jeques, pero ¿qué broma es esta?
Dobarro.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
El otro jeque.
Estamos hablando de jeques y digo, vamos a llamar a Dobarro. Una cosa
me parece además muy atinado y muy bien traído.
¿Qué
por
Fouto,
cierto, dime. Sube el Almería.
Sube el Almería, vale.
Sí. ¿Puede ser?
Dobarro, que ayer Fouto la clavó cuando dijo que había quebrantamiento de condena por parte de Fernando Vázquez. Claro que bueno, no podía estar dando.
Condena, parece que lo pintas con una pulsera, el tío, saliendo del centímetro. Bueno, vamos a ver. Las últimas horas para el Depor están siendo un calvario. Bueno, decir las últimas horas es una chorrada, son los últimos meses, porque esta temporada nació viciada y enferma. Yo empiezo a mirar hacia atrás y me acuerdo de Anquela, de Luis César, de Carmelo del Pozo, de Lampropoulos, y parece que hablo del medievo, te lo juro. O sea, del medievo, o sea, es que no es esta temporada, y es esta temporada. Bueno, empezamos la liga diciendo que el Depor podía subir, luego que estaba descendido, en diciembre no había nada que hacer, luego estaba salvado y ahora las está pasando canutas. Y lo de Fernando Vázquez, pues estaba cantado. Primero le castigaron con 2 partidos. En esa ocasión, los 2 partidos iniciales fueron por hacer observaciones. Luego le cayeron 3, que fue la segunda sanción. Eso fue por protestar. Y ahora 4, porque desde la grada dio instrucciones, que en el acta refleja el árbitro simplemente eso, que dio instrucciones desde la grada, nada más. O sea que acumula 2, 3, 5 y 4, 9 partidos de sanción.
Joder, chaval.
O sea, pero, los 5, las 2 que restan, espera, sí, las 2 que restan y las 4 primeras jornadas de la próxima temporada. Si sigue acumulando... Entonces sí que es quebrantamiento de condena, lapidación, horca, guillotina, garrote vil o lo que quieran, porque es que sigue acumulando partidos como si no hubiera un mañana.
¿Qué decía Siro?
No, que a mí me gustaría saber si en el reglamento dice algo que si un entrenador está, o sea, tiene que estar en la grada, eso está claro, pero que no se pueda dirigir a nadie. O sea, es que igual que la UEFA lo tiene muy claro, cuando sancionan a un entrenador no entra ni en el campo, pero aquí lo que hacen es que tú te vas a la grada.
En el campo sí entran. Lo que está permitido, prohibido es la comunicación. Lo que pasa, por ejemplo, Simeone ha empezado estas competiciones europeas estos años en su palquito. ¿Y qué hace? Pues se lo dice a uno que a su vez por teléfono... Y en nuestra liga es que no se cortan los sancionados, coger
¿Y
teléfono...
¿Sabes cuál es el problema, Paco? Que como no hay público, que es tan evidente, claro. Pues es que el entrenador se planta allí en la grada, pega 4 voces y le escuchan perfectamente los jugadores que hablan con él, o sea, miran para arriba, sí, tú a la izquierda, tapa aquel, no sé qué tal, y se oye todo.
Tenía
todo.
Que haber cogido a uno y que ese fuera el que gritara lo que le dijera.
Gracias, Dobarro, un abrazo.
Pues nada, un abrazo muy fuerte para todos, ¿eh?
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arauz.
Dice uno, yo le diría a Nano Mesa que denuncie a todos esos idiotas, mucho ánimo. Las redes sociales son divertidas, pero pueden ser muy dañinas. Precaución. Por favor, no exageremos, dice otro. Piqué va a 2 por hora y si te caes es como tirarte a la piscina. Mucho más riesgo tiene el golf con lesiones en la espalda y Bale juega diario y nadie habla del código interno del Real Madrid.
Joder, anda que no se ha hablado del golf y de Bale.
Sí. No sé mucho de esto, pero si un entrenador gana 3 Champions seguidas en menos de 3 años y 2 ligas en 3 años completos, igual no es tan malo. A lo mejor ya podríais darle a Zidane el título de entrenador. Si veo a Bale arrastrarse por la banda de mi Carranza con su parsimonia habitual, dura 2 días en Cádiz. Me quedo con Salvi y con Perea. El mejor del equipo que ganará la liga es el portero, con eso lo digo todo. Y otro dice que lo del City le parece vergonzoso. Tanto el Paris Saint-Germain como el City manejan mucho. Quizás algún día se destape todo. Y hay otro oyente que habla de Gareth Bale.
Hola, hoy hemos visto mi padre y yo la 1/10 repetida. Y cuando iban los jugadores a coger la copa y recibir las medallas, he visto a Gareth Bale con un palo de selfie grabando todo. Si eso pasa este año, Gareth Bale, en vez de llevar el palo de selfie, llevaría un palo de golf.
Este niño va a ser Lama 2.0.
De hecho, creo que es Lama con una aplicación que te cambia la voz. Que el ama tiene un, controla mucho de aplicaciones. Compañeros, gracias por estar esta noche. Un abrazo.
Vaya abrazo.
Hasta luego. Llega al kilómetro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sé que este verano es especial porque hay muchísimas ganas de salir, de viajar, de encontrarse con la familia, con los amigos. En definitiva, de hacer todas esas cosas que el coronavirus no nos ha dejado hacer y que todos proyectamos ya en los próximos meses, aunque tengamos que llevar la mascarilla en la maleta.
En COPE, Pilar García Muñiz pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento y toda la información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Este verano deja que el buen clima entre en tu casa. En Leroy Merlin, nuestros vendedores expertos te ayudan a elegir la solución que necesitas. Ahora aprovecha hasta un 15% de descuento en tu aire acondicionado fijo o móvil y todos los ventiladores, excepto de techo. Solo del 7 al 14 de julio. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En Fiat queremos acompañarte en tu nuevo camino. Y para que sea más fácil, no pagas nada hasta 2021. Sin entrada, sin intereses y con un 0,87% TAI hasta 84 meses. Descubre toda la gama Fiat desde 4 euros al día. Y ahora, con el plan Renove Fiat, tienes 1.000 euros de descuento garantizados. Ver condiciones legales en fiat.es.
En Bankia tenemos olfato para las buenas inversiones. Y hoy nos huelen bien los gladiolos, las petunias, gardenias, orquídeas, magnolias, violetas y tulipanes. ¡Ah, qué maravilla!
En Bankia estamos con las floristerías y con todas las demás pymes de este país. Entre todos podemos ayudarlas a reabrir. Bankia, así de fácil.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano, la arena de la playa no es lo único que está que arde. Con los 66 gigas de regalos si te vienes a Finetwork, tu móvil también va a estar bien calentito. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda
Finetwork.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42, es la 1 y 20, versión express, por tanto, del kilómetro 42, siempre una hora menos en Canarias. Chema Martínez, ¿qué tal, Chemita? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Pues muy bien.
¿Cómo lo llevas?
Pues bueno, escuchando todas las novedades del fútbol, escuchando pues el partidazo, tranquilamente, aquí
ya
disfrutando
estamos con
lunes.
El gancho, estamos con el gancho también nosotros, Chema, en la radio, ¿eh?
Ya os he escuchado hoy un poquito de bajón, ¿eh?
No, hombre, es que la temporada es muy larga, ¿eh? Muy larga, ¿eh?
Bueno, es cierto.
El confinamiento con estos... y tal, uff.
Se está haciendo duro, pero todavía queda, ¿eh? Porque todavía queda terminar la Liga, tenemos la Champions todavía y vamos a ver cómo se meten todos los partidos para la temporada que viene, porque fíjate, todo el deporte, ya estamos viendo publicaciones en China, han cancelado casi todos los eventos deportivos del 2020. Entonces, yo no sé, en el fútbol está más o menos estructurado, pero todo las demás competiciones deportivas están en duda. Así que yo creo que de momento hay que disfrutar, que eso, que haya partidos, que hablemos de fútbol, de este tipo de noticias nos alegran, y si no, piensa echar vista atrás y piensa los dos meses que nos hemos metido confinados en casa.
Sin duda, sin duda. Oye, lo primero, lo que hemos sabido de los Juegos Olímpicos de Londres, lo que ha publicado el Daily Mail, de que un total de 91 deportistas británicos utilizaron cetona. que es una sustancia que pudo haberles mejorado el rendimiento deportivo en, sí, en esa cita donde, por cierto, Reino Unido consiguió el récord de medallas.
Lo curioso de esto que hemos visto es un estudio que ha publicado el Daily Mail, que habla de, bueno, que UK Sport, que es la agencia que regula todo el deporte británico, utilizando dinero público, lo utilizaron para experimentar con deportistas que acudieron a los Juegos Olímpicos con una bebida energética que se llamaba Delta G, y a todos estos deportistas que estuvieron sometidos a ese estudio los obligaron a firmar unos contratos en los cuales les explicaban en lo que consentían todo, o sea, que consentían en usar ese tipo de sustancias, que en ese momento era una sustancia que no daba positivo, pero que no sabían lo que iba a pasar en años posteriores, ¿no? Un estudio curioso porque eran 91 deportistas, como dices, consiguieron unos cuantos oros porque pasó Gran Bretaña de haber conseguido 51 medallas en los Juegos de Pekín a 65 que se consiguieron en Londres, y todo esto por esta bebida que lleva cetonas, que es una molécula que lo que hace es que aumenta el glucógeno, y lo que hace es como retrasar un poquito el ácido láctico, ¿no? Que es un poco lo que sería la fatiga cuando llevamos al cuerpo en estrés. Este estudio, lo que también hemos visto por ahí, es que a un 40% de los deportistas a los que sometieron no les sentó tan bien, que les provocaba efectos secundarios como pues diarreas, vómitos, y bueno, tampoco se tuvo muy claro realmente si esta bebida pues les hizo conseguir esas medallas. Pero bueno, un dato curioso porque sobre todo habla un poco de qué están dispuestos a hacer los dirigentes de un país para intentar conseguir medallas, ¿no? Así que ha sido una noticia un poquito curiosa. Hoy en día las cetonas las suelen utilizar diferentes deportistas, sobre todo ciclistas, que viene un poco incluida lo que pueden tomar, y estamos hablando de una mejora de un 2% en el rendimiento. Así un poquito pues la noticia que ha aparecido. Que a mí, pues bueno, siempre hablamos, ¿no? Cuando hablamos de la palabra dopaje, pues siempre hay medicamentos que están un poquito más adelantados y va investigando y establecen al final esa línea, ¿no? Pero a mí ha sido una noticia curiosa, ¿no? Y luego también, no sé si has visto por ahí el récord este de Noah Lyles, este animalito de la velocidad que tenemos, un chaval, sí, de 22 años, sí, que se pone a correr y bueno, le pone una salida de 200 metros. Estaban en unos juegos, los Inspirational Games de Zurich, que es un poco lo que iba a ser la Diamond League. Aquí estas pruebas que se hacen un poco, los meetings de atletismo, pues iba a hacer en diferentes, en tres lugares distintos. Entonces, la prueba de 200... pues una prueba con viento en contra, se pone a correr este Noah Lyles, que es una mala bestia, y bueno, se casca la marca de 18 segundos y 90, lo que supone un récord del mundo que tenía Ball con 19-19, y bueno, realmente la chapuza fue que no salió en la línea del 200 y que se hizo 15 metros de menos, ¿no? Además con aire en contra, con lo cual han sido un poco las noticias un poquito que hemos tenido durante estos días, ¿no? Que no han estado mal.
Claves del verano. Ya llevamos unos días con mucho calor. Lo que pasa es que ahora ya empieza la gente a estar en segunda residencia o en lugar de vacaciones.
Sí.
Consejos que les da Chemita Martínez para la gente que entrena en verano, para los que están en la playa, para los que quieren hacer deporte o en la montaña o donde sea. ¿Qué claves tienes tú para el verano?
Hombre, se me ocurre el entrenamiento cruzado, el wake surf, que es un deporte que está de moda, que lo ha hecho Piqué. Bueno, sí. el curioso, cuando estabas hablando antes, pues al final es arriesgado, porque yo trato de poner en una tabla y simplemente la coordinación que tienes que tener, el riesgo de pegarte un trompazo en el agua, yo no lo veo tan sencillo, o sea que sí que entiendo que tiene riesgo, pero bueno, en cualquier caso son deportistas y yo cada uno sabe un poco hasta dónde puede llegar y lo que puede poner un poco hipotecar su salud, sobre todo cuando llega el verano. Normalmente en estas fechas lo que hablamos a la gente, oye, ¿qué hay que hacer? Vamos a la playa, variamos un poquito nuestra forma de hacer ejercicio. Sobre todo conviene decir que hay que cambiar un poquito los hábitos alimenticios, que es muy importante, y sobre todo aumentar la ingesta de agua, hay que hidratarse bien. Vemos en los partidos de fútbol cómo los jugadores empiezan a estar acalambrados, ¿no? Por ejemplo, por el exceso de sudoración, el músculo pierde agua, pierde sales, y por eso aparecen esos primeros síntomas de deshidratación, ¿no? Con lo cual, importante aumentar cambiar un poco la alimentación, meterla un poco, pues alimentos ricos en agua, como la fruta, las verduras, que esto nos va a venir mucho mejor, y sobre todo a aumentar la bebida, ¿no? Tenemos que beber mucho más agua. Luego, si salimos a hacer ejercicio, evitar las horas de máxima exposición. Sí. O sea, totalmente desaconsejado salir a las 12, a las 5 de la tarde, que he visto a gente que sale por ahí, nada, e intentar a primera hora de la mañana, última hora de la noche. luego intentar pues adecuar un poquito nuestra semana en función de nuestros tiempos. Es decir, vamos a destinar 2 o 3 días a hacer ejercicio. Bueno, pues hacer esos 2 o 3 días. Aquí es el momento de hacer el entrenamiento cruzado, que si podemos hacer otro tipo de actividad, que estamos en la playa y podemos salir en bicicleta, estupendo. Que nos da por estar en una barca remando, pues también vale. Intentar ajustar nuestra semana a intentar esa práctica deportiva. Luego, si estamos en la playa y tenemos arena, no vamos a cometer la torpeza de empezar a correr como bestias en la arena, porque es una superficie que al no hacerlo de forma habitual, pues nos desgasta bastante. Si vamos a utilizar la arena como forma de entrenamiento, pues podemos simplemente estar descalzo, que esto no va a venir muy bien, porque vamos a trabajar en los pies sin querer y toda la musculatura del pie. Con lo cual, muy interesante hacer ejercicios estando descalzo, jugar al balón, cualquier actividad que se nos pueda ocurrir. Y si vamos a correr, sobre todo en playas que tengan la marea baja, que sea casi como un camino, ¿no? Que no tenga la arena seca, sino que esté compactada, ¿no? Sería sí. La forma de utilizar
arena eso. Mojada de toda la vida.
Eso es. Luego, por ejemplo, si vamos a ir a correr, pues protegernos bien con crema solar, sobre todo no echársela antes, y echársela media horeta, 20 minutos antes, bien protegernos bien la piel, utilizar gorras, gafas, pues todas esas medidas que nos van a protegernos del sol. Luego, si tenemos cualquier mínimo síntoma de que vamos un poco con la aceleración, con la frecuencia cardíaca alterada, con la respiración jadeando, pues bajar el ritmo y sobre todo, con el mínimo síntoma de mareo, pues aflojar nuestro ritmo, incluso parar, para evitar llegar al golpe de calor. Y luego, si vamos a salir a correr, pues intentar ir a correr por sitios donde podamos tener la posibilidad de beber agua. Es decir, si tenemos el móvil, podemos parar en cualquier kiosco, pues estupendo. Si no, pues siempre incorporar en nuestro recorrido, en nuestro itinerario, a un lugar con una fuente o un lugar donde podamos seguir bebiendo. Muy importante beber antes, beber durante y sobre todo al terminar. Si nos cuesta beber, pues también podemos utilizar, como siempre, las frutas, que son bebidas muy, muy ricas en agua y nos van a ayudar a recuperar lo perdido. Pero sobre todo, que seguir incorporando nuestras rutinas. Podemos salir a tomar una cerveza, a tomar una tapa, pero también a no olvidarnos de seguir haciendo ejercicio aún en este tiempo de verano, que aunque hace calor nos da un poquito más de pereza, pero no se nos debe olvidar, porque el deporte nos hace muy bien a todos.
Preguntas de los oyentes para Chemita. Vamos allá. Vamos. ¿Tendremos carreras populares pronto con aforo reducido?
Pues yo lo veo difícil, Juanma, te lo decía antes. Soy muy escéptico porque, mira, esta semana me han mandado mensajes de muchísimas carreras que se cancelan y a corto plazo todavía, como las tenemos pensado, las carreras no lo veo.
¿Qué zapatillas recomiendas para correr entre 4 y 4.30 el kilómetro?
Bueno, pues en este caso una zapatilla de en torno a 300 gramos, una zapatilla que sea estable, que amortigue bien y que nos dé seguridad para correr. O sea, una zapatilla que no sea ni muy ligera ni tampoco muy pesada, que sea cómoda, y eso, en torno a 300 gramos, que suele ser lo que pesa una zapatilla más o menos de entrenamiento.
¿Cómo hay que empezar a entrenar después de una lesión?
Pues mira, me está pasando a mí. Hay que tener muchísimo cuidado porque después de la lesión solemos tener muchas recaídas. Lo que hay que ir es de forma muy pausada, no hacer el bestia como he estado haciendo yo, porque así tienes recaídas y luego te cuesta mucho más volver a alcanzar esa situación de normalidad. Y lo que hay que hacer es cubrir pequeñas etapas poco a poco, o sea, no fiarse un poquito del dolor, que va a ser tu compañero de viaje en este caso, va a ser el sistema alarma. El dolor te va a indicar hasta dónde vas a poder forzar y poco a poco los dolores, la molestia van desapareciendo. Ahí hay un momento que tenemos que jugar con el equilibrio de hasta dónde podemos forzar, arriesgar un poquito más y si nos podemos pasar o no. Esto nos lo va diciendo, porque como te digo, el sensor, la alarma, que es el dolor y cómo lo interioricemos. Pero en cualquier caso, no forzar en exceso si tenemos algún dolor y poco a poco pues darnos un poquito de tregua para recuperar la normalidad, que si no hemos parado mucho, en cuestión de pocos días volvemos a estar en forma.
Gracias, Chema. Un abrazo, ¿eh?
Buenas noches y feliz semana a todos.
Hasta luego. Feliz semana. Hasta aquí el partidazo. Mañana a las 11:30 les esperamos de nuevo en la radio. Sigue, por supuesto, esta radio, la cadena COPE, con La Noche y con Beatriz Pérez Otín. Disfruten, descansen. Buenas noches.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.